Hoy ha sido un día muy complicado para poder hacer la renovación del pasaporte o la expedición por primera vez. Esto a raíz de los cambios que hay con el pico y cédula que se ha determinado por parte del Gobierno Nacional. Katy Sánchez estuvo en uno de estos puestos.
Desde hace 3 meses varias personas están buscando una cita para poder hacer los trámites y sacar su pasaporte, pues son más de 4 horas la fila que ha tenido que hacer muchas personas para poder sacar este documento. Otras personas vienen desde Villavicencio, de Ibagué, incluso desde Cali. Escuchemos a la comunidad.
Nosotras somos de Ibagué, venimos desde Ibagué porque el viernes estuvimos haciendo vueltas, no hay citas en ningún lado, entramos a la página, no hay citas, no hay cupo en ningún lado. Entonces vimos la publicación de que acá se podía hacer como el trámite sin cita previa, entonces vinimos hasta acá, anoche viajamos muy tarde, ya llegamos como a las 3 de la mañana, descansamos y vinimos acá a las 5:30, 6. Estamos haciendo una fila que la fila da como 3 vueltas a la manzana, entonces aquí estamos ya llegando allá a poder hacer los trámites.
Es de resaltar que los capitalinos podrán ser atendidos para el trámite de este documento a partir del próximo 3 de diciembre en las siguientes condiciones. Quienes tengan cédula que terminen en 2 y 3 los atenderán el día martes, 4 y 5 miércoles, 6 y 7 jueves, 8 y 9 el día viernes.
Y después de 2 años de suspensión por la pandemia, se lanza esta noche en Bogotá el aguinaldo boyacense. Jairo Tarazona.
En el Teatro Colón, en el centro de Bogotá, se lanzó anoche la versión 66 del popular aguinaldo boyacense, que no se realizaba desde hace 2 años debido a la pandemia. El alcalde de Tunja, Luis Alejandro Funeme, quien encabezó el evento, dijo a RCN Radio que es una muestra artística, musical y artesanal de las tradiciones de Boyacá como anticipo de esta fiesta tradicional en Colombia, que comenzará en Tunja a partir del 16 de diciembre y durante una semana.
Que es la versión 66 del aguinaldo boyacense. Esta fiesta nació en 1956, es una fiesta llena de tradición, de cultura, de historia, de arraigo boyacense. Lo que queremos es llevar algunas muestras de nuestro folclore, de nuestra tradición, mostrar a nuestros niños, que son artistas maravillosos, la narrativa de esa tradición en torno a las comparsas, a las carrozas, a las novenas y a los aguinaldos, para podérselos presentar al país.
Para este año, ¿qué vamos a tener allí en Tunja?
Van a estar representadas todas las generaciones, tenemos Son de Sofía, San Miguelito, Dos Hermanos Amado, en cuanto a Carranga, que son artistas locales de muy buena calidad, la Orquesta La Rebelión, de rock, la presencia de Andrés Calamaro, Espinosa Paz. Para los jóvenes tendremos esos reggaetoneros que hoy llaman y motivan tanto a la diversión de los jóvenes, con Feid y Coñejo, estará Choquip Town, Silvestre Dangón, Espinosa Paz, Pipe Bueno, Amartel, a Jesse Uribe, Jason Jiménez, el maravilloso grupo Nietzsche, por ejemplo, para los amantes de la salsa, maestro Walter Silva, para disfrutar también la música llanera en torno a nuestro folclore y a la representación. Del 16 al 22 de diciembre será nuestro aguinaldo y estaremos con las puertas abiertas para recibir a quienes nos quieran visitar y acompañar en esta importante fiesta del país.
El alcalde de Tunja, Luis Alejandro Funeme, dijo que para esta versión 66 del aguinaldo boyacense se hará con los aforos permitidos y las medidas de bioseguridad contra el COVID-19.
Y vuelve el concierto también de Navidad a Bogotá, que este año va a estar liderado por Andrés Cepeda y Iván Hernández.
Andrés Cepeda y la Filarmónica Joven de Colombia se unirán en un concierto de Navidad que será el próximo 11 de diciembre a las 5 de la tarde a través de YouTube. Hablamos con el artista.
Pues mira, esta es una invitación muy bonita que me hacen, en donde obviamente celebramos la Navidad, hacemos un repertorio muy navideño con música típica colombiana, con canciones, grandes clásicos de Navidad, con algo de mi repertorio. Pero lo más lindo es de la invitación es que tengo la oportunidad de cantar al lado de unos artistas tremendos que son estos chicos de la Orquesta Joven. Pues no se pueden perder este 11 de diciembre a las 5 p.m. a través del canal de YouTube de Da Vivienda, este gran concierto junto a la Filarmónica Joven de Colombia. Y yo soy Andrés Cepeda, estaré cantando para ustedes y compartiendo con ustedes la alegría de la Navidad.
Lo mejor que hay en mi vida.
La música del evento será especialmente orquestada por Gustavo Parra y Juan Camilo Arboleda, destacados compositores locales que estarán bajo la dirección musical de Ricardo Jaramillo.
¿Quién me puede prohibir que te extrañe cuando faltas? Es que yo no sé fingir si no estás, no tengo alas. ¿Quién me puede prohibir que por ti pierda la calma? ¿Quién me puede prohibir que te regale?
RCN. 24 horas de contenido en vivo.
RCN se identifica con la tranquilidad.
No encuentro resultados para tu pregunta. ¿Por qué un carro hace shu, 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 shu?
Si lo que está buscando es asistencia para su carro, tranquilo. Nosotros respondemos. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Las historias.
El Sheriff, que es un equipo, digamos, relativamente joven, es fundado en...
Los protagonistas y las noticias del día.
¿Qué pasan los días de Tony Nadal hoy en este 2021? Bienvenido, Tony, aquí a Voces del Deporte.
Bueno, día a día me...
Rufai Zapata, bienvenido a Voces del Deporte. ¿El arquero antipenal se hace o se trabaja?
Yo creo que normalmente...
Están en Voces del Deporte.
En algún momento los jugadores de Rusia en el Mundial...
De lunes a viernes, de 8:30 a 9:30 de la noche, en RCN Radio. Fútbol colombiano en RCN Radio. Este miércoles desde las 5:30 de la tarde, Deportivo Pereira busca enderezar el rumbo de sus actuaciones, recibiendo en casa un poderoso Atlético Nacional. A las 8 de la noche, partidazo con el condimento Teo Gutiérrez entre Junior de Barranquilla y Deportivo Cali. El deporte en vivo se escucha en RCN Radio.
Continuamos en Voces RCN.
Hay noticias de la pandemia y de la pobreza. Kelly Cabana.
Según una encuesta del Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, América Latina y el Caribe sale de la crisis del COVID-19 con una economía debilitada, ingresos inferiores en casi la mitad de los hogares y el doble de inseguridad alimentaria. La situación ha mejorado a medida que los países relajaron las medidas de confinamiento y avanzaron las campañas de vacunación, pero la tasa de empleo regional es 11 puntos porcentuales inferior a la prepandémica, con el 62% de la población en edad de trabajar actualmente empleada, según señala la encuesta. Colombia, Brasil y Ecuador se han visto muy afectados. La tasa de empleo respecto a los niveles prepandemia solo ha subido en Guatemala, Nicaragua y El Salvador, pero a costa de un deterioro del mercado laboral con más informalidad y menos horas trabajadas. También casi una de cada cuatro personas empleadas antes de la pandemia afirma que ya no trabaja. El país con más pérdida de empleo es Haití y le sigue Colombia con el 35%. Los ingresos parecen subir también en Guatemala, Honduras y El Salvador en comparación con mediados de 2020, pero en Bolivia, Paraguay, Ecuador y Colombia más del 60% de los hogares aún no han mostrado signos de recuperación. Por último, la encuesta resalta que la pandemia ha aumentado las transacciones digitales, tanto la banca móvil como el comercio electrónico.
Organizaciones ambientales le envían un mensaje a los candidatos a la presidencia para conservar y proteger la Amazonía colombiana. Carola y Morales.
Cinco organizaciones ambientales y también una indígena que conforman la Alianza por la Amazonía pues envían un mensaje contundente a los candidatos presidenciales de Colombia y proponen además cuatro acciones para ayudar a preservar la Amazonía, este importante ecosistema. Luisa Fernanda Vaca, vocera de la Fundación Gaia Amazonas, nos cuenta.
Proteger a la Amazonía frente al cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Segundo, asegurar la conectividad ecológica y sociocultural. El tercero, garantizar un Estado con carácter intercultural para la Amazonía. Y cuarto, poner a andar un modelo de desarrollo sostenible desde y para la Amazonía.
La Alianza por la Amazonía destaca la sostenibilidad del agua que tomamos, que consumimos los colombianos, que además depende básicamente de los ciclos ecológicos entre la Amazonía, los Andes y el Atlántico. Para estas cinco organizaciones que enviaron pues esta carta o este mensaje urgente a los candidatos a la presidencia de Colombia, es necesario tomar acciones contundentes que generen la protección de la Amazonía colombiana.
Con una inversión superior a los 800 mil millones de pesos este año, más de 100 mil familias están vinculadas al programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Juan Carlos González.
El consejero presidencial de la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, indicó que más de 100.000 familias hacen parte del programa de sustitución de cultivos ilícitos que benefician a 400.000 personas. Según el consejero presidencial, durante el año 2021, la inversión para esta clase de proyectos fue cercana a los 800.000 millones de pesos.
Estamos apoyando a 100.000 familias. De esas 100.000 familias, menos del 1% han vuelto a sembrar. Y eso está certificado por UNODC. Esa es la prueba ácida. Digamos, la prueba ácida no está en las discusiones políticas, no está en las discusiones de enfoque, está en los resultados.
A la fecha, desde que comenzó el programa, se han sustituido voluntariamente 45.000 hectáreas. De esta cifra, 18.784 corresponden a los últimos 4 años. El consejero Emilio Archila enfatizó que la utilización de la aspersión con glifosato no se aplicará en los territorios donde haya sustitución voluntaria. Por último, indicó que la política integral de lucha contra las drogas contempla acciones integrales para combatir ese flagelo mundial que amenaza y asesina a campesinos, líderes sociales y excombatientes.
7:36 p.m.
Las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Margarita Restrepo, que ha sido presidenta del Parlamento Global para la Tolerancia y la Paz. Bienvenida a este programa.
Un saludo muy afectuoso para ti, para todos los radioescuchas, para todos los miembros de tu equipo de trabajo, de este programa tan maravilloso, y para todos los invitados.
Gracias. También está con nosotros Vadit Mansur, que es representante a la Cámara. Bienvenido a Voces RCN.
Doctor Iragorri, muy buenas noches para usted, para su equipo de trabajo, para todos los oyentes que nos escuchan hoy en Voces RCN. Un saludo especial.
Gracias. Gabriel Cifuentes, columnista del diario El Tiempo y analista político, bienvenido a este programa.
Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo muy especial para la audiencia y para los compañeros de panel.
Muy bien, y en algunos minutos estará aquí en segundos Juan Manuel Ospina, dirigente político y analista también. Bueno, el primer asunto tiene que ver con la reunión ayer de la coalición de la Esperanza, ahora se llama Centro Esperanza. Ha habido un acuerdo, un pacto firmado por los 6 precandidatos, Jorge Enrique Robledo y Alejandro Gaviria, y también Sergio Fajardo y Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán y Carlos Amaya. Han dicho que piensan escoger el candidato de ese sector de centro, pues en marzo del año entrante. Ha habido un par de garantes en esta reunión, garantes del acuerdo, que han sido Ingrid Betancourt y doctor Humberto de la Calle. Y ya se está hablando de la campaña que van a empezar, de los puntos sobre los cuales han llegado algunos consensos, todos ellos. Pero la pregunta que queríamos hacerles hoy aquí es la siguiente. Ha habido, por un lado, algunas críticas contra este grupo, en el sentido de que no hay candidatas mujeres. Incluso han reconocido a Juan Manuel Galán hace unos minutos en estos micrófonos, hizo un mea culpa y dijo que es verdad, que esa ha sido una falla, que están invitando a varias mujeres de centro a que engrosen, a que se sumen a esta coalición de la Esperanza. Pero la pregunta es, ¿qué tantas posibilidades de éxito electoral le ven ustedes a esta coalición? Y lo pregunto en el sentido de que para ganar las elecciones hay que tener votos, y si uno suma, pues habría que hacer las cuentas de cuántos votos tienen entre Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo y Juan Fernando Cristo y Carlos Amaya, Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo. Es verdad que no hemos llegado ni siquiera a la primera vuelta, y que si uno llega a la primera y luego pasa a la segunda, pues ahí se suma mucha gente. Es verdad, pero ¿le ven ustedes posibilidades de triunfo electoral reales a la coalición de la Esperanza, sí o no? Gabriel Cifuentes.
Juan Carlos, por supuesto. Yo creo que lo que se conoció anoche fue una muy buena noticia, una noticia esperada además por todos los sectores del centro, que contribuye y fortalece el debate democrático, a pesar de que otros sectores alternativos hayan pretendido aplanar esas diferencias. Y yo creo que la llegada de Alejandro Gaviria, la consolidación de un grupo de centro, que además estuvo también liderado por 2 figuras muy importantes y que convocan y que mandan un mensaje de tranquilidad como Humberto de la Calle e Ingrid Betancourt, es sin lugar a dudas una muy buena noticia. Creo que, si bien, Juan Carlos, usted tiene razón en que a veces las matemáticas parecen no coincidir con esas aspiraciones presidenciales, no podemos también desconocer que el país está en un momento muy enrarecido, donde la población colombiana quiere y opta por una alternativa que no sea polarizante. Y ya con la decisión de ayer, Juan Carlos, se decantan tres grandes consultas que pintan tres modelos de país distintos, pero sobre todo tres tipos de electores diferentes. Tenemos la consulta de la centroderecha, donde seguramente va a aterrizar Óscar Iván Zuluaga, así no lo hayan anunciado, pero seguramente ese va a ser el sector de la derecha, con los apoyos uribistas, de las maquinarias tradicionales de la política. Tenemos una consulta de izquierda que muy probablemente va a ganar Gustavo Petro, sino seguramente, y donde él es el gran protagonista de esa visión de izquierda. Y por el centro tenemos muy buenos candidatos, todos ellos competitivos, que seguramente le van a aportar enormemente no solo al debate público, Juan Carlos, sino también al pueblo colombiano la posibilidad de escoger por fuera de los extremos, con mucha experiencia. Se cuentan exministros, personas que están han estado curtidas en política y que además han demostrado su gran capacidad de gestión. Entonces yo creo que definitivamente las cosas no están fáciles para el centro, pero no están tampoco fáciles para ninguna de las otras dos consultas que se van a tener en el mes de marzo. Creo que la contienda está abierta. La buena noticia es que ya se van decantando las diferentes posiciones y surge hoy en Colombia una alternativa viable de poder, una alternativa transparente, alejada justamente de esas maquinarias y de esas prácticas tradicionales que tienen cansado al pueblo colombiano, y ojalá que ahí se encuentre el nuevo presidente de Colombia, Juan Carlos.
Margarita Restrepo, ¿coincide con ese análisis?
La coalición de Centro Esperanza, conformada por Juan Fernando Cristo, que por lo que veo es que no tiene nada que ver con las maquinarias tradicionales, según acaban de decirnos, por Sergio Fajardo, que tampoco, por Robledo, por Alejandro Gaviria, por Juan Manuel Galán, a mi modo de ver, tiene de todo, menos de centro. Hay muchos líderes de la izquierda radical posando de moderados para seducir incautos y seguro terminarán apoyando a Petro en una segunda vuelta, pero tienen de todo, menos de centro. Ahora, yo sí quiero preguntarme qué futuro tiene una unión entre Jorge Enrique Robledo y Alejandro Gaviria. Para todos es bien sabido, pero además yo fui testigo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes de las avenencias, incluso vulgares, que tuvieron Jorge Robledo y Jorge Enrique Robledo y Alejandro Gaviria. A mí me tocó ver cómo el senador Robledo gritaba desde la más grande a la más chiquita a Alejandro Gaviria en una Comisión Séptima de Cámara. Y de eso debió haber grabación. Él fue quien, de hecho, empezó a hacerle todos los debates en contra de la gestión y de SaludCop a Alejandro Gaviria cuando era ministro. Además, el Partido Verde ha dicho que quiere que la lista al Senado sea abierta, pero en la coalición de Centro Esperanza prefieren cerrarla, como lo ha venido pidiendo, de hecho, el precandidato Juan Manuel Galán desde el Nuevo Liberalismo. Esto, definitivamente, de entrada, no se ve nada bien, da un pésimo mensaje, y como han dicho muchos de mis compañeros de bancada, es una coalición de izquierda que quiere reprogramar y quiere, de alguna manera, posar de centro y engañar a algunas personas para que haya menos libertades económicas, para debilitar el empresariado, para promover un intervencionismo, para manejar y tener un poder superior en las cortes. Entonces, yo definitivamente sí, yo quisiera que por lo menos en estas elecciones hubiera, además de un poquito de honestidad, mucha coherencia, que a mi manera de ver, aquí en el centro de la esperanza no la conozco.
Muy bien, ya tenemos comunicación con Juan Manuel Ospina. Doctor Ospina, gracias por estar en este programa.
Gracias por la invitación, perdone la demora, pero estaba tratando de salir de una reunión, pero ya aquí estamos.
No se preocupe, mire, usted fue una de las personas que estuvieron ayer en la reunión de la Coalición de la Esperanza, está vinculado a ella directamente por estar en el Partido de Dignidad. Pero la pregunta que estamos haciendo aquí es si usted ve posibilidades, o por qué ve posibilidades de éxito electoral en el, al, al candidato que surja de una consulta entre los miembros, entre los seis miembros de esa coalición? Y lo pregunto porque pues mucha gente se formula también esa interrogante de cuántos votos tienen entre Robledo y Alejandro Gaviria, Fajardo y Juan Fernando Cristo, Carlos Amaya y Juan Manuel Galán.
A ver, yo creo que aquí hay un punto que es muy importante de entender, y es que la coalición tiene una característica, y es que está conformada por una serie de fuerzas políticas que tienen diferentes orígenes, no es una coalición homogénea, monolítica, y eso le da muchas posibilidades, pero también hay que decirlo, le genera dificultades en su operación, porque es muy fácil, cuando usted tiene posiciones monolíticas, pues se da una orden y la orden se ejecuta como si fuera un ejército. Entonces tenemos ese primer elemento que yo creo que es importante, pero que le permite a esta coalición llegar a diferentes sectores sociales, regionales, de intereses, que confluyen, y ahí está el punto, en la necesidad de que se adelante una política que permita desatar una dinámica de transformación del país y que nos permita salir de una polarización estéril que ha empobrecido la política colombiana, que ha retrasado el que se puedan tomar muchas decisiones que cada vez más ciudadanos están reclamando. Y es en ese escenario en donde se coloca la coalición de la esperanza, que de ayer pues se le precisó el nombre de la coalición del Centro Esperanza, y yo creo que tiene unas enormes posibilidades y una gran responsabilidad.
Doctor Ospina, ¿qué piensa usted de lo que ha dicho ahora Margarita Restrepo aquí en este programa, en el sentido de que para ella esa coalición no es de centro sino de izquierda?
A ver, yo creo que es muy difícil decir que Sergio Fajardo es de izquierda, que los Galán son de izquierda, ¿sí? Que hoy en día Alejandro Gaviria sea de izquierda. Es de un centro transformador y que yo creo que cubre un espectro que va desde, digamos, un centro izquierda más fuerte, como el que representa Jorge Enrique Robledo, a situaciones de centro mucho más moderado. Pero decir que eso es de izquierda, yo creo que eso es un exabrupto, pues, y no corresponde a la realidad de los hechos, a la realidad de los actores, a la realidad de los planteamientos que se están haciendo. Izquierda es Petro. Ahí sí, izquierda es Petro, y si con alguien ha peleado, esta coalición ha sido precisamente con Petro.
Wadid Mansur, ¿cuál es su punto de vista?
Yo estoy feliz, doctor Iragorri, de que se enriquezca el debate a la presidencia de la República. Lo que más me alegra de todo lo que se está construyendo, a ser sensato, es que los candidatos de provincia se estén animando a presentar sus nombres y ponerlos a consideración de los colombianos. A mí este debate de izquierda, de derecha, de que uno de un lado al otro, a mí me patea, me fastidia. Yo lo que veo son colombianos interesados en plantearle soluciones al país, que es lo importante, y que le podamos mostrar a toda la ciudadanía y a todos los territorios que existen más opciones distintas al centralismo. Y eso me gusta mucho. Veo en la coalición de la centro-izquierda, o el centro, como le quieran llamar, yo lo veo más de un centro-izquierda que de centro, pero veo gente capaz y que ha dado resultados en los distintos cargos, así como están en la coalición de la centro-derecha, en el equipo por Colombia. Gente muy buena que viene de las regiones. Yo me siento orgulloso de la representación del Partido Conservador en esa consulta. Y de verdad que yo lo que creo es que tenemos que empezar a probar un poquito del sabor de las regiones de este país, y que busquemos las alternativas de demostrarle a Colombia que Colombia es un país de regiones, y que necesitamos alguien que conozca los territorios y que entienda que las soluciones de las políticas públicas no tienen que ser las mismas para la Amazonas que para mi departamento de Córdoba.
Eso es lo que tenemos que concentrarnos, en construir consensos, en dejar de pensar en que uno es de izquierda y el otro es de derecha. Aquí hay que construir país. Eso es lo que la gente quiere escuchar, ideas, propuestas. Y lo que sí me fastidia un poco es que burócratas de este país, como son los que están en el centro izquierda, en esa coalición de centro izquierda y de la esperanza, pretendan decir que los que estamos en la centro derecha, entonces sí, somos los burócratas y ellos son los buenos y los sanos, por Dios. Ahí tienen exgobernadores, exministros, el doctor Robledo lleva 30 años en el Congreso, desde que yo tengo uso de razón lo hace, y no vengan a decir que eso no son estructuras políticas. Y es que las estructuras políticas no son un delito. Al Congreso llegan quienes consiguen los votos. Es que yo veo mucha gente criticando en redes, ¿por qué no salen a buscar los votos? ¿Por qué no salen a visitar los corregimientos? ¿Por qué no salen y visitan cada rincón de este país y consiguen los apoyos que se necesitan para llegar al Congreso de la República? No engañen a Colombia, no engañen a Colombia. No es que el doctor Amaya no tiene su representación en el Congreso. Claro que tiene congresistas en el tiene representantes de la Cámara y tiene senadores. ¿Y cómo los eligió? Siendo gobernador de Boyacá. Y lo mismo pasa con el doctor Fajardo, y pasa con todos los miembros que están incluidos ahí. La doctora Claudia López los tiene representación en el Congreso y va a poner candidato al Congreso de la República. Entonces no engañen a Colombia diciendo que es que los burócratas son los de la derecha y los de la izquierda no son. No, eso es una mentira completa. Vamos a discutir propuestas. Invitemos a que conozcan a este país, a las regiones de Colombia, que discutan las necesidades de las regiones de Colombia, qué es lo que están necesitando los colombianos hoy en día. Están aburridos y cansados, disculpen la expresión, mamados de que estemos peleando entre izquierda y derecha. Hay que plantear soluciones porque este país necesita reformas profundas. Y todos los que están participando ahí en la contienda política han hecho parte de los aciertos y de los errores de este país. Y de los errores que se han cometido en este país. Así que dejemos de buscar culpables.
Muy bien. Alejandro Villegas.
Oiga, pero esta fuerza política, porque finalmente su competidor más inmediato es el petrismo, ¿logrará sacar de ese escenario de la segunda vuelta a Gustavo Petro, doctora Margarita?
Terminarán unidos. Ahora decían que era que no se podía comparar la izquierda de Petro con la izquierda de Fajardo. Pues claro, es una izquierda carnívora versus una izquierda vegetariana. Y yo pienso que de lo que más cansados están los colombianos es que los crean tontos. Eso sí está cansado, que intenten engañarlos. Por eso comencé mi intervención a esta pregunta, a la primera pregunta, diciendo que esto era un gran engaño, que eran unos personajes de izquierda intentando pasar como de centro, intentando camuflarse en el centro. No, si estamos tan convencidos de que nuestra posición es la posición correcta, de que nuestras ideas y nuestros argumentos son los idóneos para sacar al país adelante, ¿por qué se esconden? Aquí no se trata de polarizar, aquí se trata de defender ideales, de promover ideas, de trabajar por soluciones, pero no a punto de engaños, de incoherencias y de mentiras. Claro que son izquierda, de centro no tienen nada, y terminarán unidos, ese de que Gaviria nada que ver con Petro, Petro nada que ver con Fajardo, terminarán unidos y ojalá me inviten a este programa en el momento en que se unan para poderles decir, se los advertí.
Doctor Ospina, ¿lograrán tener el pase a la segunda vuelta a las dos coaliciones? ¿Usted ve ese escenario probable?
Yo soy malo pues para tener bolas de cristal de adivinanzas, pues cómo serán los resultados electorales, sobre todo cuando estamos en un escenario político muy atípico en muchos aspectos, ¿sí? Entre otras, un escenario que está hoy en día, digamos, teniendo como actores principales coaliciones y no los viejos partidos. Entonces yo creo que de ahí hacer pronósticos electorales es muy complicado. Yo creo que la coalición que se consolidó el día de ayer, no va a entrar en el debate que es de izquierda, porque no es de izquierda, yo creo que eso es ideologizar unos puntos que no son los que corresponden, es una coalición que reúne voluntad de transformar. Ojo, transformar no es ser de izquierda, transformar es no estar de acuerdo con una situación, convocar fuerzas políticas, iniciar ese proceso. Además, es imposible hacer política sin políticos. Lo que trata es de que hagamos una política de nuevo tipo, que es lo que está reclamando el país. Esto no es una coalición de aficionados, no es una coalición simplemente de gente de buena voluntad que se consideran que pueden ser los salvadores del país. No, esa no es la posición. Presentarla así es caricaturizar una realidad que es mucho más compleja, que tiene la capacidad de interpretar las realidades que está viviendo el país, y nuestro desafío está mostrar que esa interpretación de las realidades que vive el país se traduce en apoyos ciudadanos, se traduce en resultados electorales, y vamos a poder decir que esta coalición de Centro Esperanza va a estar a la segunda vuelta. Esa sí es la tarea que tenemos por delante. Confiamos en que sea así, pero nadie puede dar garantías plenas cuando se trata de pronósticos políticos en un escenario tan modificado, tan fraccionado como es el escenario político de hoy, y con una ciudadanía que está reclamando un cambio, está reclamando una transformación. Esto no es un discurso inventado, esto es buscar responderle a una realidad que estamos palpando día a día en el país.
Doctor Cifuentes, ¿logrará restarle terreno a Gustavo Petro esta coalición de la esperanza?
Pues vea, yo primero estoy de acuerdo con el doctor Ospina que hacer cábalas políticas y numerología es muy difícil, pero sin lugar a dudas, Alejandro, lo que se conformó el día de ayer debe tener con los pelos de punta tanto a la derecha como a la izquierda. La derecha, que se ha autodenominado de centro con discursos maniqueos y absurdos y catalogando de izquierda todo lo que no esté en el ámbito del centro democrático, cosa que resulta absolutamente contraevidente, como lo decía el doctor Ospina, catalogar a un Fajardo o un Alejandro Gaviria, incluso un Juan Manuel o un Carlos Fernando Galán de izquierda, me parece algo atrevido, por decirlo menos, y han tratado obviamente de mamertizar al centro, y por su lado la izquierda ha buscado de derechizar al centro y de romperlo por dentro. Lo que se logró ayer fue un consenso sin precedentes con líderes con muchísima altura, con muchísima experiencia, que sin lugar a dudas despejan los miedos de una ciudadanía que está cansada de la polarización, que está cansada de las estructuras tradicionales y que va a poder recoger mucho de la izquierda y mucho de la derecha, porque en esta coalición hay un amplio espectro ideológico que, a diferencia de lo que señala el doctor Mansur, de que la gente no piensa en códigos ideológicos y que uno aplana las ideologías como si fueran algo baladí, como si fueran algo secundario y como de ellas no dependiera también la visión de un país que se está persiguiendo, creo que van a generar una serie de consensos, unos consensos además, nuevamente, contrariamente a lo que dice el representante Mansur, que tienen una visión desde las regiones. Carlos Amaya viene de Boyacá, Sergio Fajardo viene de Antioquia, Robledo viene de Cali,
doctor, Cristo, yo creo que usted me entendió mal.
A ver, doctor Mansur, un segundo que termine Gabriel Cifuentes, y le doy la palabra enseguida para que los oyentes puedan oír bien. Adelante, doctor Cifuentes.
Creo que la coalición que se conformó ayer no solo tiene gente de experiencia de un espectro ideológico variado, tiene también experiencia en la gestión en las regiones, y yo creo que va a generar una atracción enorme en esa ciudadanía que está cansada de la polarización, que está cansada de las estructuras tradicionales y que ve en esta coalición una oportunidad para salir del embrollo en el que nos han metido estos discursos maniqueos y polarizantes que durante los últimos 3 años han dictado la política nacional, Juan Carlos.
Doctor Mansur, adelante.
Doctor Cifuentes, primero para hacer una claridad, yo estoy celebrando que personajes de los distintos territorios de las regiones estén participando tanto en la coalición del Equipo por Colombia como en la coalición de la Centro Esperanza. No solamente estoy celebrando los de Equipo por Colombia, estoy celebrando ambos, que son, es algo que creo que es un avance para la democracia de este país, un avance, porque aquí estamos acostumbrados a que en Bogotá escogían a dedo los candidatos a la presidencia Y lo que estamos viendo hoy es una oportunidad para las regiones, una oportunidad para las regiones, que tengamos un presidente que venga de la región. Hace muchos años no lo tenemos. Entonces, yo lo estoy celebrando, hago esa claridad. No estoy hablando solamente de equipo por Colombia, estoy hablando también del centro y de la esperanza. Lo que sí no comparto es lo que usted dice, es que los malos son los equipos por Colombia y los buenos son ustedes. Es la misma estructura política. La gente que viene trabajando en este país y que ha ocupado cargos nacionales, son gobernadores y son alcaldes y fueron congresistas y fueron ministros, es la dirigencia de este país. Ahora, ¿cómo se pretenden lavar las manos y decir que es que quieren hacer algo nuevo si son los mismos que vienen gobernando aquí siempre? Es que no pueden señalar a los demás de eso, porque eso es algo injusto. Y sean sensatos. Ahí hay exgobernadores, hay exministros, hay exalcaldes, hay exsenadores y senadores actuales. Entonces, por Dios, no engañen a Colombia tratando de decir que es que ustedes son los de las ideas nuevas y las ideas frescas. Aquí todo el mundo tiene ideas frescas e ideas nuevas. Y si lo digo, algo que me anima mucho, y yo confío muchísimo. Yo veo, y es lo que, la verdad, a mí me despierta. No tengo nada personal en contra del doctor Gustavo Petro, pero el escenario ideal es que pueda pasar la coalición de la esperanza y la coalición de la centro-derecha a segunda vuelta. Creo que ese sería para eliminar, que yo creo que muchos estamos de acuerdo, el riesgo de que la extrema izquierda llegue a gobernar este país. De eso sí tenemos que protegernos, yo sí tengo mucho temor a eso. Y si lo digo, yo no tampoco tengo pues una bola de cristal, pero sí creo que existe una gran ilusión de que eso se construya, porque en ambas coaliciones hay consensos, hay buenas ideas, y obviamente pues los colombianos escogerán las mejores, y esas serán las que lleguen a gobernar nuestro país en los próximos 4 años.
No sé si Gabriel Cifuentes quería agregar algo, tal vez.
No, yo simplemente no quisiera que el representante Mansur pusiera palabras en mi boca. Yo no estoy en ningún momento diciendo quiénes son los buenos o quiénes son los malos. Creo que justamente es esa clase de discursos los que nos ha llevado a una polarización, pero celebre el doctor Mansur que haya representantes de todas las regiones. Creo, sin embargo, Juan Carlos, que si hay unas grandes diferencias en las formas de hacer política, y no en vano la gran concentración de los partidos tradicionales y de todas las maquinarias, que bien puede ser la práctica política de cómo se consiguen los votos en las regiones.
La misma práctica, no engañen a Colombia, las mismas prácticas están allá, las mismas.
Bueno, tenemos que ir a una pausa y ya regresamos. 8 de la noche, ya volvemos y continuamos con el debate. 8 de la noche, 2 minutos.
Ya regresamos en Voces RCN. Las noticias en RCN Radio.